Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios. ¿Qué tal, mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 12 del mes persa Abam de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 2 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
La furia musulmana sigue encendida contra la islamofobia. En diversos países continúan las protestas contra el apoyo del presidente francés a la blasfemia hacia el profeta del Islam. Irán describe su plan de paz para restablecer la paz en Nagorno-Karabaj, región disputada entre Armenia y Azerbaiyán. La iniciativa se basa en promover el diálogo entre las partes. Y a tres días de las elecciones en Estados Unidos, los candidatos Donald Trump y Joe Biden hacen campaña en estados clave para robarse los votos indecisos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Lejos de apagarse las llamas de la furia en el mundo musulmán contra las declaraciones islamófobas del presidente francés Emmanuel Macron, se esparcen con manifestaciones en diferentes países.
La furia contra los comentarios islamófobos del presidente francés Emmanuel Macron no disminuye. Continúan las protestas en diferentes países. Los manifestantes condenaron los comentarios provocativos de Macron. En la India salieron a las calles de diferentes ciudades para exigir al presidente galo que se disculpe por su negativa a condenar la publicación de caricaturas insultantes del profeta del Islam.
Todos los musulmanes decidieron boicotear los productos franceses, debido a que Francia engaña y usa las imágenes del profeta Muhammad de manera incorrecta. Todos estamos enojados contra Francia y boicoteamos los productos franceses.
Casi 10.000 personas marcharon en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán. Quemaron la bandera de Francia y la efigie de Macron. A su vez, los yemeníes expresaron su ira por la blasfemia. Afirmaron que el mandatario francés está promoviendo un discurso de odio. Exigieron boicotear productos franceses.
Salimos a las calles para apoyar a nuestro profeta, la paz sea con él, y para decirle a Macron que somos el ejército de Dios y que estamos en contra de insultar a nuestro profeta.
Boicotearemos los productos franceses para que no vuelvan a insultar a nuestro profeta, la paz sea con él.
En esta misma línea, Joko Widodo, presidente de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, calificó como un insulto al Islam el hecho de que Macron defienda el derecho a publicar las caricaturas del profeta.
Indonesia también condena enérgicamente la declaración del presidente francés que ha insultado al Islam, ha herido los sentimientos de los musulmanes en todo el mundo y podría dividir la unidad de los creyentes religiosos, justo cuando el mundo necesita unidad para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.
Y desde Irán, el asesor del líder de la Revolución Islámica para Asuntos Internacionales, Ali Akbar Velayati, denunció que Emmanuel Macron busca satisfacer los intereses del régimen de ocupación de Israel, el principal enemigo del mundo del Islam. Refiriéndose a la postura antiislámica del mandatario galo, Velayati afirmó que la profanación del profeta del Islam en Francia evidencia la caída de la diplomacia en el país europeo. Aydin Shaigan, con información de Mohammad Moezzi, Hispan TV, Noticias.
El canciller de Irán reafirma que Teherán, con su plan sobre Nagorno-Karabaj, busca solucionar el conflicto mediante el diálogo y el compromiso de las partes implicadas.
Esta región no solo incluye un alto el fuego, sino que promueve la resolución de los enfrentamientos a través de un marco que se inicia con la declaración de un compromiso de ambas partes de un conjunto de principios. Continúa con algunas medidas precisas, especialmente la retirada de las fuerzas de ocupación de todas las zonas tomadas. También incluye garantizar los derechos de la población, el establecimiento de los canales de comunicación y el monitoreo de la implementación del plan por los países de la región.
Zarif reiteró que Irán espera la respuesta de Azerbaiyán y Armenia y otros elementos regionales como Rusia y Turquía sobre su plan de paz. Señaló que Teherán con su plan no busca competir con otros mecanismos existentes como el Grupo de Minsk, sino poner fin a un conflicto que existe desde hace 30 años. Y el toque de queda fue impuesto nuevamente en Filadelfia tras las protestas y los disturbios provocados por la muerte de un afroamericano baleado por la policía. El alcalde demócrata de la ciudad dijo que la Guardia Nacional fue desplegada alrededor de edificios gubernamentales, estratégicos y otras infraestructuras. Las unidades policiales también podrían ser enviadas a zonas comerciales, escenario de saqueos en los últimos días. Filadelfia ha sido escenario de protestas y disturbios desde el pasado lunes tras la publicación de un video en las redes sociales que mostraba cómo un afroamericano era asesinado a tiros. Quedan pocos días para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos y los dos candidatos principales intensifican su maratón en los estados bisagra. Este sábado los demócratas realizaron un mitin en Michigan, mientras que los republicanos se enfocaron en el estado de Pensilvania.
En el tramo final de 72 horas antes del día de las elecciones, ambas campañas se centraron en los estados que Donald Trump ganó por poco hace 4 años. El candidato demócrata viajó hasta el estado de Michigan para pedir a los votantes que le ayuden a sacar al presidente republicano de la Casa Blanca.
Y mi mensaje aquí es simple. El poder de cambiar el país está literalmente en sus manos. No me importa cuánto lo intente Donald Trump. No hay nada que pueda hacer para evitar que la gente de esta nación vote en números abrumadores y recupere esta democracia.
Biden hizo campaña junto al expresidente Barack Obama por primera vez durante la campaña. Los dos viajaron a Flint y Detroit como parte de 2 días de campaña para conseguir la votación en Michigan.
Y elegiremos a un hombre que ama este país y que se preocupa por ti y que luchará por cada uno de nosotros. Y estaremos atentos no solo a las personas que lo apoyan, sino incluso a las personas que no lo hacen.
El presidente de Estados Unidos, que busca la reelección en la cita electoral del martes, arribó en Pensilvania, uno de los estados clave con 20 electores.
Si gana Biden, gana China. Si nosotros ganamos, gana Estados Unidos y nosotros construimos la mayor economía de la historia. En 2016, Pensilvania votó para sacar al establecimiento político corrupto y ustedes votaron por alguien que puso a Estados Unidos primero.
Hasta el viernes por la noche, 86,8 millones de personas ya habían votado en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esto equivale al 63% del total de boletas presentadas en los comicios de 2016. Fahid Khodadadi, Hispantv Noticias.
Ahora nos dirigimos a Madrid, donde el analista político José Antonio Alcaide nos aborda esta noticia. Saludos y muy bienvenido. ¿Cómo evalúa usted los ánimos a esta hora en el país cuando falta muy poco para las elecciones del próximo 3 de noviembre? Bueno, particularmente en los llamados estados bisagra. Las encuestas locales sugieren que es probable que Joe Biden gane. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Quién va a ganar?
Bueno, lo primero es saludarla a usted y lo segundo... Es una incógnita, o sea, yo no tengo bola de cristal, nadie la tiene. Las encuestas dicen muchas cosas muy interesantes y, bueno, yo siempre he creído que las encuestas no son del todo fiables, sobre todo en un aspecto tan claro como la política. Hay personas que te dicen una cosa, luego hacen la contraria. De todas las encuestas, tan solo una le da la posibilidad de ganar a Donald Trump. Yo personalmente creo que las encuestas están hechas y presentadas en general por periódicos que son periódicos o cadenas de televisión que son pro-demócratas. El sistema electoral de Estados Unidos a base de representantes interpuestos o votos electorales como tal, pues no nos da la posibilidad cuando hay un ajuste tan grande como el que hay de saber quién va a ganar. Personalmente pienso que esa gran cantidad de votos por correo facilita, lo dijo Trump, pero anteriormente lo habían dicho presidentes demócratas, da la posibilidad de hacer cosas extrañas con los votos. Esperemos que no. ¿Quién va a ganar? No sé, yo estoy muy al corriente y pienso que va a ganar Trump, pero muy ajustado.
Sí. Sí, ahora que usted ya lo ha dicho, Trump, como ya sabemos, muchas veces ha reiterado su postura sobre el voto por correo y ha dicho que puede facilitar mucho el fraude electoral en estos comicios presidenciales. Sí. Ahora, ¿cree que habrá una transferencia de poder pacífica en caso de que gane Biden? ¿O Trump va a seguir con su retórica de que los votos a correo han facilitado ese fraude, según su opinión?
Mi opinión, vamos a ver. Yo no creo que vaya a haber una transición normal, lo que se llama normal, gane quien gane. Es decir, la postura de los globalistas, porque aquí no estamos viendo una elección republicanos-demócratas. No, estamos viendo una elección entre nacionalistas estadounidenses y proglobalistas. No nos confundamos. La situación, yo personalmente creo que no va a ser fácil la transición. Si gana Biden, quizá Trump no quiera muchos problemas y facilite las cosas. Ahora bien, si gana por el voto por correo y no por el voto presencial, me imagino que Trump impugnará esas votaciones y eso acabará en el Tribunal Supremo estadounidense, con lo cual pueden pasar perfectamente uno o dos meses en una situación incómoda. No creo que haya violencia. Ahora, si gana descaradamente Biden, Trump queda muy atrás, puede pasar cualquier cosa, porque sí, los globalistas están por otra labor.
Sí, muchas gracias. Bueno, a unos días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los manifestantes quemaron la figura del presidente Donald Trump para denunciar sus políticas antimigratorias. Un grupo de migrantes se reunió a unos metros del muro fronterizo que divide al país y México en la zona de playas de Tijuana. Ahí protestaron contra el uso de la fuerza y la devolución de quienes cruzan la frontera. Desde que asumió el poder en 2017, Trump ha adoptado varias medidas contra los inmigrantes, además de cancelar los programas de ayuda a refugiados, ha separado a cientos de niños migrantes de sus padres en la frontera. El presidente de Venezuela denunció una serie de conspiraciones de la oposición para intentar desestabilizar el país y así ayudar a la votación que habrá en Estados Unidos en los próximos días. Nicolás Maduro alertó ante un ataque en las próximas horas.
Pretenden en las próximas horas, hablan del 1 de noviembre, domingo, pretenden acciones de ataque y de violencia para tratar, dicen ellos, de crear la imagen de un caos, de una crisis en Venezuela y dicen ellos tratar de voltear la votación en la Florida y en los Estados Unidos. Alerto a nuestro pueblo. Alerta.
Maduro señaló que su homólogo estadounidense Donald Trump ha encargado al opositor Juan Guaidó y al presidente colombiano Iván Duque de crear caos en Venezuela. Agregó que por tal motivo ha ordenado tanto a los organismos de inteligencia y contrainteligencia de la policía como de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se mantengan alerta ante cualquier amenaza. Y el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, reiteró el firme apoyo de su país a la causa palestina. En un encuentro con el embajador palestino Mahmoud Albani, Arce sostuvo que el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital es vital para la paz en Asia Occidental. El mandatario electo expresó el interés de su país en activar el acuerdo de cooperación conjunta firmado entre los cancilleres boliviano y palestino. El pasado 24 de octubre, el presidente palestino Mahmoud Abbas manifestó el interés de Palestina en estrechar la cooperación con la nación y el gobierno boliviano. Más de 50 personas murieron en el sismo que azotó el viernes el oeste de Turquía y la posibilidad de encontrar supervivientes es cada vez menor. La Agencia de Gestión de Emergencias y de Desastres anunció también que cerca de 900 personas resultaron heridas a causa del sismo que, por otra parte, dejó dos adolescentes muertos en Grecia. Siguen las operaciones de rescate en Bayraklı, la ciudad turca más golpeada. El Instituto Geofísico de Estados Unidos informó que el sismo fue de magnitud 7, mientras que las autoridades turcas evaluaron su magnitud en 6,6 grados en la escala de Richter. Estados Unidos se encuentra en una etapa crítica por el azote devastador de contagios por COVID-19, por ello es urgente que la vacuna esté terminada. Desde Los Ángeles, California, nos informa nuestra compañera Rosy Orbach.
La segunda ola de contagios en Estados Unidos es devastadora. Sin embargo, la noticia que los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca, Oxford, se han reanudado en todo el mundo, los organismos reguladores de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Japón confirmaron que era seguro hacerlo. La Administración de Alimentos y Medicamentos los autorizó.
La fase 1 nosotros podemos ver cómo responde el cuerpo y si hay efectos mayores. Se utiliza en gente muy sana para ver si hay algo mayor que tenemos que ver. La fase 2, aumentamos el rango de personas y también fijamos cuál es la mejor dosis para crear esos anticuerpos que nos van a defender contra el COVID-19. Y la tercera fase es realmente aumentamos gente que tiene diabetes y otras enfermedades más para que también podamos ver en una población qué está pasando.
Los ensayos están en curso. AstraZeneca y la Universidad de Oxford continúan proporcionando información a los organismos reguladores, investigadores del estudio y participantes de acuerdo con los estándares regulatorios. California, Texas y Florida son los estados donde hay un número alarmante de contagios.
Una vacuna es un arma de doble filo, ya que puede causar decepción si no se cumple con las expectativas o con el plazo establecido. Y por otra parte, un exceso de confianza puede generar una sensación de una falsa seguridad y relajar las medidas de prevención y control de este virus.
El gobierno federal envió recientemente más de 36 millones de pruebas rápidas para detectar COVID-19 en todo el país, sobre todo en los estados con reapertura. Así lo confirmó en un comunicado el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Cabe señalar que el gobierno de California está a favor del uso de la mascarilla. Lo considera esencial para prevenir contagios.
Y los panameños salieron a las calles este viernes para rememorar las protestas del año pasado contra el cambio constitucional. Decenas de personas se concentraron en la histórica Plaza 5 de Mayo en Ciudad de Panamá, conmemoraron las masivas protestas que forzaron al presidente Laurentino Cortizo a retirar del Parlamento un polémico paquete de reformas constitucionales. Los manifestantes, mayormente estudiantes universitarios, grupos feministas e influenciadores de redes sociales, se reunieron pacíficamente en un lugar que queda cerca de los predios de la Asamblea Nacional. Y ya llegaron a Bogotá, la capital colombiana, cerca de 2.000 exguerrilleros de las FARC tras una semana de camino. La marcha de los exguerrilleros fue bautizada como Peregrinación por la Vida y la Paz. Los exmilitares buscan pedir al gobierno del presidente Iván Duque que aumente las garantías de seguridad en el marco del acuerdo de paz. desde la firma del pacto en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla FARC hasta el presente 236 exguerrilleros han sido asesinados. La antigua facción armada acusa a Bogotá de ser responsable. Los procesos de cómo las élites criminalizaron al pueblo mapuche desde la época colonial hasta el presente han sido abordados por académicos durante el segundo Congreso Latinoamericano de Comunicación en Argentina. Los detalles en el reporte de nuestro corresponsal en Temuco, Chile, Manuel Arismendi.
No estamos en tierra ajena. Una perspectiva comunicacional de las transformaciones del movimiento indígena mapuche en Chile, de la resistencia a la estrategia ofensiva, abordado vía streaming por el doctor en comunicación y periodista Carlos del Valle, profesor titular y director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, Chile, conferencia con la cual cerró este encuentro. Tratados internacionales suscritos por Chile no se han cumplido, lo que ha ido de la mano con el asesinato de imagen de los indígenas.
La idea del terrorista, cierto, que está radicalizado y que hay que enfrentar, que es la que se ha mantenido, cierto, hasta el día de hoy, ¿no? como representaciones de ese enemigo.
Esto en medio de la criminalización de los mapuche y la postura oportunista de las élites. El doctor del Valle, quien además es director del proyecto Anillo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, ha entregado esta perspectiva que grafica la construcción social que las élites chilenas han tejido en torno al pueblo mapuche.
Y con esta noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, la situación de Irán en el mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. Gracias por su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el analista de temas religiosos Mahmoud Aid, quien desde Colombia abordará las polémicas declaraciones islamófobas del presidente de Francia, Emmanuel Macron, contra el profeta del Islam, el Hadrat Muhammad, la paz de Dios sea con él y sus descendientes. En septiembre pasado, la revista satírica Gala Charlie Hebdo publicó unas controvertidas caricaturas blasfemas que insultan la imagen del profeta del Islam, el Hadrat Muhammad. El presidente francés se negó a condenarlas y se limitó a considerarlas que estaban acorde con la libertad de expresión. Los insultos contra los símbolos del Islam han causado el crecimiento de la furia contra el mandatario francés en todo el mundo musulmán. Los manifestantes en diversos países han salido a las calles para recordar a Macron que la democracia no es ofender a las santidades. Señora Ait, ¿por qué Macron hasta el momento no se retracta de esta postura que ha causado muchas reacciones en su contra? Toda vez que mientras él habla de libertad de expresión, la cuenta en Instagram en francés de la página informativa del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha sido cancelada recientemente. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, nosotros estamos viviendo en una época muy difícil para los musulmanes y para el Islam y para la humanidad en general, una época de definiciones, de agrupamiento de los distintos países alrededor de dos polos, un polo que está con la verdad y otro polo que está con la mentira, con la injusticia, contra la crueldad, contra los crímenes, contra el asesinato. Y en los últimos años hemos sido testigos de el avance que ha tenido el modo de vida islámico, el Islam en distintas partes del mundo, con la aceptación del Islam de muchísimas personas en distintos países, países de Europa, países de América del Norte, Central y Sur. Y eso yo creo que es un temor muy grande que tienen los enemigos del Islam, los enemigos de la humanidad, aquellos que se están agrupando en un polo, en ese polo, que es la falsedad, la mentira, la injusticia, crímenes, ocupación y terrorismo. El presidente de Francia, Macron, ha cometido un acto de injusticia muy grande hacia los musulmanes al apoyar las ofensas hacia el profeta del Islam, el profeta Muhammad, que la bendición y la paz de Dios sean con él y con su descendencia. Pero esto no es un hecho aislado. Yo creo que es un hecho muy bien organizado, muy bien planeado por los enemigos del Islam, por los enemigos de la humanidad, y lo han expuesto a Macron para que sea el vocero en este caso y en esta oportunidad de ese sector tan opresor, ¿sí? Por lo tanto, Macron se ha expuesto a toda la población de Francia, expuesto a su país, y por supuesto que ha profanado el nombre del profeta, pero nosotros no debemos limitarnos solamente en acusar a Macron, sino todo lo que está detrás de él. Y esto de ninguna forma es un hecho de respetar la libertad de expresión, la libertad de escritores y nada de eso. Cuando la libertad de expresión, las publicaciones, la libertad de publicación tiene un límite. Cuando se ofende a personalidades, cuando se ofende a íconos de millones y millones de personas, es un hecho grave, es una provocación, y están buscando una reacción por parte de los musulmanes. Yo creo que están los enemigos del Islam, están viviendo una situación en la que no pueden avanzar contra el Islam y contra los musulmanes, por eso están buscando una reacción para poder ellos actuar en consecuencia, ¿sí? El ofender al profeta del Islam, al profeta Muhammad, que la bendición y la paz de Dios sean con él y con su descendencia, es ofender a la humanidad, ofender a los principios de 1.500 millones de musulmanes, y no se puede un acto de libre expresión, ¿sí? De libertad de expresión. Yo haría una pregunta: si un musulmán en Francia cuestiona el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le sucedería a ese musulmán? O cualquier persona. Nosotros hemos visto que intelectuales de fama internacional han cuestionado y han sido detenidos y encarcelados. Por lo tanto, la libre expresión tiene sus límites. Y ofender a una personalidad de la talla, de la categoría del profeta Muhammad, que la paz y la bendición sean con él y con su descendencia, no es libre expresión, es un hecho de abominable, es un hecho repudiable, es un hecho condenable y es un hecho de provocación hacia los 1.500 millones de musulmanes, hacia el avance del Islam y de los musulmanes, y esto tiene que ser condenado en forma internacional.
Agradecemos al analista de temas religiosos Mahmoud Ay sobre sus alcances respecto a ese tema tan polémico. Desde aquí, desde la radio Pars Today, también condenamos enérgicamente las declaraciones islamófobas del presidente francés Emmanuel Macron y pedimos que se retracte. Jonan Siló y todo el equipo que hace posible este programa, nos despedimos hasta una próxima emisión. Gracias por su sintonía. Hasta entonces.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de Pars Today. Estamos con ustedes con un programa más de Situación de Irán en el mundo. Esta vez les presentaremos los mejores hallazgos de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes terrenos como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado conforme a las estadísticas del año 2018. ¿Saben que Irán se encuentra en el quinto lugar en el mundo desde el punto de vista de los licenciados del STEM? Irán está en el quinto lugar del mundo desde el punto de vista de los licenciados en STEM, que es el acrónimo en inglés de las áreas de conocimiento basadas en cuatro materias: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Normalmente, la palabra STEM se utiliza para el estudio de las políticas educativas y la elección de los programas de los estudiantes en las escuelas para la mejora de la situación de la rivalidad en el terreno del desarrollo de la ciencia y tecnología. Según las estadísticas, el año pasado 335.000 estudiantes iraníes se licenciaron en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o sea, STEM. De esta manera, en la clasificación mundial en relación con el mayor número de licenciados de esta carrera, Irán ocupa el quinto lugar. China, con 4,7 millones de licenciados en las carreras de STEM, se encuentra en la cabeza de esta lista. La India, con 2,6 millones de licenciados en estos campos, ocupa el segundo lugar y Estados Unidos, con 568 mil licenciados al respecto, está en tercer puesto, seguido por Rusia, con 561 mil licenciados en el terreno de las carreras de STEM. Después de Irán, Indonesia y Japón se encuentran en los lugares sexto y séptimo a nivel mundial.
Claves de la vida. El comportamiento con los padres según el Islam.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos son ateos, esto no permite no comportarse bien con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres. Incluso darles las gracias es como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Veamos dos de estas aleyas, es decir, las aleyas 13 y 24 de la Sura al-Asra. Tu Dios ha creado que no adores a nadie sino a Él y ten bondad con tus padres. Y abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios, oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez. El imam Sadeq también dijo, oh Jaber, nuestros chiíes del mundo no se conocen salvo por su amabilidad con los padres. Respetar a los padres y ser amable con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que ese último declara que no existe otro Dios salvo Él mismo. Y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de la Kaaba y la hora del contrato del matrimonio. Al respecto, el imam Bagher, saludos sean para él, dice: existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios lo pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Queridos amigos, enseguida escucharán las aleyas 9, 10 y 11 de la sura El Humo.
بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين
يغشى الناس هذا عذاب أليم.
Pero no, ellos dudan y no lo toman en serio. Espera, pues, el día que el cielo traiga un humo visible que cubra a los hombres. Será un castigo doloroso.
Si recuerdan, en el programa pasado les explicamos la majestad del único creador del universo, sus envíos de profetas y su revelación de las escrituras celestiales, cuyas redacciones están en armonía con las leyes de la naturaleza como signos de la misericordia divina y para guiar a la humanidad. Sin embargo, los incrédulos intransigentes, en lugar de adorar a Dios y obedecer sus mandamientos, se adhieren a las creencias y costumbres falsas de sus ancestros engañados. Las aleyas que les recitamos ahora dicen que, dado que los incrédulos se burlan de la invitación de los profetas, deben estar preparados para el castigo que eventualmente les sobrevendrá en los últimos tiempos en forma de humo terrible. Dado que la mayoría de los incrédulos están preocupados por la vida material y las posesiones del mundo como medio de juego y deporte, dudan de la ocurrencia del día de la resurrección y el juicio final, y finalmente se enredan en un tormento y un destino horrible. Las aleyas 10 y 11 advierten a los incrédulos del terrible destino que les espera, incluido el denso humo que los envolverá como consecuencia de su desobediencia y maldad. El humo es una forma terrible de castigo para los incrédulos por sus pecados. Y aquí Dios, el Todo Misericordioso, les advierte que se den cuenta de sus grandes errores. Busquen el arrepentimiento en la corte divina y se reformen abriendo sus mentes y corazones al llamado de los profetas.
De estas aleyas aprendemos, primero, las dudas no deben llevar a la negligencia de los deberes, la ignorancia de los hechos y la complacencia en los pecados, sino que deben ser un preludio de la sabiduría y el razonamiento. Segundo, aquellos que ponen en duda los mensajes de los profetas de Dios y se burlan de los signos divinos como un mero juego, deben usar su intelecto para despertar del letargo o terminarán en un terrible castigo.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 12, 13 y 14 de la sura El Humo.
Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون.
Señor, aparta de nosotros el castigo, creemos. ¿De qué les servirá la amonestación si ha venido a ellos un enviado que habla claro y se han apartado de él y dicho, es uno de quien se ha instruido un poseso?
Aquellos que han tomado la religión como un mero juego algún día lamentarán su negligencia y duda, pero será demasiado tarde para ellos, ya que sus súplicas al ser afligidos por la ira divina serán inútiles. Estas leyes dicen que cuando los incrédulos intransigentes noten las señales del tormento y la proximidad del día de la resurrección, se arrepentirán de sus malas acciones y dirán que creen en el único Dios y sus mandamientos. Pero su arrepentimiento no los beneficiará, ya que le habían dado la espalda al profeta y su llamado de guía, y así perdieron la oportunidad de salvarse. En otras palabras, los que niegan a Dios al ver las señales del castigo divino se sienten abrumados por el miedo y le ruegan a Dios que les quite el castigo, diciendo que ahora creen. Pero tal creencia es por temor y no tiene valor. La creencia debe ser sincera y desde lo más profundo del corazón, sobre la base del libre albedrío y sin miedo ni presiones externas. Estos incrédulos habían rechazado el llamado a la guía del último y más grande mensajero del Todopoderoso, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. En lugar de creer en su misión, se habían burlado de él diciendo que alguien le había enseñado o que sus palabras surgían de un desequilibrio mental.
De estas aleyas aprendemos, primero, aquellos que toman la religión como un juguete se equivocarán un día cuando sus súplicas sean inútiles. Segundo, el Señor Todo Misericordioso, que brinda un gran respiro y oportunidades a los seres humanos para que se arrepientan y se reformen, finalmente sella la argumentación para los incrédulos antes de castigarlos. Tercero, aquellos que se creen inteligentes y ridiculizan al profeta y su mensaje de guía, se destruirán a sí mismos.
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura El Humo.
Inna kashiful adhabi qalila innakum aidun yawma nabtishul baqshatal kubra inna muntaqimun.
Vamos a apartar de vosotros el castigo por algún tiempo, pero reincidiréis el día que hagamos uso del máximo rigor. Nos vengaremos.
El castigo divino no es la esperanza, sino la administración de la justicia, ya que cada vez que el Señor misericordioso reduce el grado de tormento, estos intransigentes incrédulos que, por miedo, pero no por sinceridad, habían afirmado que creen, vuelven a sus malos caminos y niegan a Dios, a sus profetas y sus mandamientos. La próxima ley dice, un castigo muy doloroso les espera en el más allá como resultado de sus pecados e incredulidad.
Estas aleyas nos enseñan, primero, Dios Todopoderoso pasa por alto muchos de nuestros pecados y no nos castiga en este mundo. Sin embargo, los incrédulos intransigentes y los pecadores impenitentes no se adhieren sinceramente al camino correcto y persisten en sus malos caminos. Segundo, la justicia divina significa que aquellos que después de haber recibido largos años de respiro y oportunidades de arrepentimiento, continuaron con sus malos caminos burlándose de los profetas de Dios y de los creyentes sinceros, probarán el merecido castigo como consecuencia de sus propias fechorías. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.